Estamos en comunicación con la magister Alejandra Mumbach, que es de Memorias, Verdad y Justicia en Paso de los Libres. El próximo 24 va a tener aquí en Radio Nacional también un espacio importante, así que la saludamos. Milena Dvechuk, Mauro Álvarez y quien le habla, Marcelo Ruchoa, la saludan. ¿Cómo está, Mumbach? Un gusto tenerla aquí, ¿eh?
Hola, un gusto también para mí poder estar con ustedes y con toda la hermosísima audiencia que los acompaña. Como bien vos lo mencionabas, estamos en un mes sumamente especial porque estamos trabajando desde el principio de mes ya con distintas actividades, desde la virtualidad principalmente, para construir memoria, para recordar lo que sucedió, para poder consolidar la democracia que tanto nos costó a los argentinos. Por eso es que hemos hecho diversas actividades, como te decía, principalmente una serie de Zoom. La semana pasada, el día miércoles, tuvimos un Zoom junto con un homenaje a tres de las madres que normalmente las conocemos más en los medios, como es Estela de Carlotto, como es Tati Almeida. Bueno, fue verdaderamente muy, muy emotivo, muy importante, porque la mayoría de ellas ya están en una edad avanzada, muchas de ellas ya no están con nosotros, así que su testimonio es una forma fundamental de poder resguardar esta memoria y que podamos seguir pidiendo por justicia para todos aquellos casos que aún siguen sin resolverse, y mientras que exista o que continúe existiendo un desaparecido o una desaparecida, seguiremos pidiendo justicia. Y también vos mencionabas, y quiero agradecer especialmente a la directora de la radio y a esta emisora que siempre nos abrió las puertas, porque vamos a poder hacer un primer programa en vivo este 24 de marzo de 10 a 12 del mediodía. Hablemos de Memoria, se llama el programa, va a estar producido totalmente por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, con entrevistas muy interesantes y con testimonios también que recuperamos de nuestra propia sociedad, y bueno, estaremos compartiendo un espacio de homenaje, de reivindicación y también de construcción de historia y recuperación de los testimonios, que para nosotros es fundamental. No es un día festivo, sino que es un día de reflexión, de introspección y de reconstruirnos en esta democracia que, como te decía anteriormente, fue muy costosa y la tenemos que consolidar conociendo el pasado. Si no conocemos el pasado, es muy probable que lo volvamos a repetir.
Bueno, este año la consigna es plantar memoria, ¿no? Qué interesante, porque yo hacía una referencia a lo siguiente. Hoy hablaban sobre justamente este tema en la radio pública y decía una referente, ¿no es cierto? Dice, yo tengo 28 años, nací con la democracia, y estaba trabajando intensamente. ¿Por qué? Porque se había ocupado, o el entorno de ella había plantado esa memoria justamente, pero hay muchos jóvenes que no saben qué pasó, la verdad que no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque ese entorno no ayuda, porque han ido a lugares para educarse donde no han puesto en referencia algo tan importante. Qué bueno esto, ¿no?, que empieza a pasar, todo este trabajo que se está haciendo, ¿no?
Exactamente, nosotros tenemos varias generaciones, bueno, ya nacidas en democracia, por suerte, sí. Y es importante que ellos sepan lo que ocurrió y cómo ocurrió, y diferenciar lo que existe, por ejemplo, por simplemente darte un ejemplo, lo que es un delito común y lo que es un delito de lesa humanidad, lo que no prescriben y los que atingen a todo, o nos perjudica y nos involucra a toda la humanidad. Estos delitos van a ser sancionados a nivel internacional, de los cuales Argentina forma parte, allá en el 48, después de lo que fue el mayor genocidio de la historia de la humanidad, que va a ser en la Segunda Guerra Mundial, cuando vamos a tener los campos de concentración, las cámaras de gas, etcétera. O sea, no es algo que sea únicamente argentino, pero que sí sucedió en nuestro país, mucho más acá, más cerca de la historia, pero que este precedente terrible de genocidio del siglo XX va a ser las bases fundamentales para que todos los estados democráticos del mundo se unan para que estos delitos no vuelvan a ocurrir y que puedan ser juzgados en distintos países, no necesariamente en el país en el cual se ejercieron estos delitos, como por ejemplo un delito de lesa humanidad atrocidad que se cometió en España puede ser juzgado en Argentina, o como pasó con Pinochet, que los cometió en Chile y fue juzgado en Inglaterra. Bueno, tenemos que tomar conciencia que no nos perjudica solamente a nosotros, porque el Estado es el que nos tiene que cuidar, resguardar. Para eso está el Estado, no para asesinar, aniquilar, crear centros de clandestinos de detención. Por ejemplo, por tomar simplemente una de las referencias más importantes.
Exacto. Mauro.
Buen día, Alejandra, ¿cómo estás? Te saludo, Mauro Alves.
Hola, ¿qué tal?
Alejandra, estuve viendo un trabajo muy interesante que están haciendo en redes sociales, desde Libre Tiene Memoria, sobre los libreños que han sido víctimas de terrorismo de Estado y que han sido desaparecidos y demás. Y yo siempre cuento una anécdota. Yo hice toda mi educación en nivel inicial, primaria y secundaria en el instituto, y nunca me enteré que Laura iba a nuestro colegio, por ejemplo, ¿no? Y que fue desaparecida, y su historia de militancia y de lucha y demás, ¿no? Son dos preguntas. Primero, ¿cómo se puede articular con este tipo de instituciones poder generar y plantar memoria? Y segundo, que ¿cómo se puede de alguna forma resarcir o paliar el daño que ha hecho el gobierno de Macri sobre esta premisa de que no fueron 30.000, ¿no?
Mirá, lo que vos me decías, yo también soy exalumna del Instituto Niño Jesús. Sí, yo tampoco nunca me enteré, mientras que fui alumna, de que Susana había sido alumna del instituto. Ella fue abanderada de la escuela primaria, fue abanderada de la escuela secundaria, así que fue con las máximas notas conceptuadas por todos los docentes que ejercieron en ese momento nuestra institución. Es una gran pena, es un gran vacío de que no sea reconocida y de que todos los alumnos de la institución sepan quién fue Susana, porque siguió siendo maestra y educadora hasta el último día de su vida. Una mujer ejemplar, sin lugar a dudas. Y creo que, bueno, esa construcción de memoria llega en distintos momentos y en distintos tiempos en distintas instituciones. Hemos tenido muchas escuelas que han abierto sus puertas y han logrado construir memoria, y hay otras que tienen o que se someten a mayor resistencia. No podemos dejar de pensar en este caso, y lo pienso a forma personal, la complicidad también que existió de la Iglesia en este momento. No voy a hablar de toda la Iglesia, porque también tuvimos muchos sacerdotes que fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero sí desde la jerarquía de la Iglesia. Videla se junta el día anterior a cometerse el acto genocida del terrorismo de Estado, se reúne con la cúpula de la Iglesia, claro, y le van a dar su anuencia para que se realice este golpe de Estado. O sea que creo que todavía hay instituciones que no han reflexionado y que no han asumido el rol que han cumplido dentro del terrorismo de Estado. Y también vos mencionabas el hecho, escuché un poco entrecortada tu pregunta, pero lo que sí escuché es del trabajo que estamos realizando. Estamos queriendo construir memoria principalmente desde nuestra localidad. Claro. Porque muchas veces pensamos que esto sucedió a otros, que algo habrán hecho, ese famoso algo habrán hecho, que tanto queda involucrado en la mente de muchas personas, o que se intentó inculcar en la mente de muchas personas, y bueno, no sucedió en el otro lugar, no sucedió a nosotros, nos atravesó a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos. Anoche estuvimos en la vigilia de Héctor Patacorta. Anoche, a las 2 de la mañana de un 22 de marzo, se lo llevan de su casa, y hasta el día de hoy seguimos pidiendo por la recuperación de los restos de Héctor Patacorta. Hubo dos juicios, se culpó al actor intelectual y al autor, a los autores materiales del secuestro de Pata, fueron condenados, pero ninguno de ellos demostró el mínimo arrepentimiento, y estuve presente en la sala cuando se les preguntó dónde estaba el cuerpo de Héctor Patacosta, y todos se negaron a declarar. Tampoco vemos arrepentimiento de estas personas, que hoy en día algunos ya fallecieron y otros están cumpliendo condena. Uno tiene el derecho que le adjudica la democracia de estar, de tener, por ejemplo, hoy domiciliaria. Faraldo está en su casa. Sí, está en su casa después de haber sido condenado dos veces, y la última 25 años, dos veces. Tiene dos cadenas perpetuas para estar en la cárcel, y sin embargo está en su casa. Y todavía seguimos preguntándole a Faraldo dónde está Héctor Patacosta.
Claro, eso es terrible, ¿no? Alejandra, el tema de no saber, más allá del dolor, ¿no es cierto?, de lo que pasó, el tema de no saber, de no tener un destino de la persona querida, para la familia, digo, ¿no?, y para toda la sociedad en general también. Hay una herida abierta muy grande en la Sociedad de Paso de los Libres, que es Pata Costa, y es un referente de este trabajo que hay que seguir, Hay que tomar el ejemplo de estas familias que han de repente cerrado ciertas heridas, encontrando a los nietos, encontrando a los hijos, reencontrándose, pero que siguen luchando más allá de eso, ¿no?
Sí, es un ejemplo todas esas personas, pero en el caso personal mío, a mí me quedó la gran deuda, y me va a seguir quedando eternamente la gran deuda, de no haber podido darle a Geraldine, que es la mamá de Héctor Pata Costa, a la cual nosotros le hicimos... la acompañamos, estuvimos con ella, le hicimos una entrevista, bueno, tomamos su testimonio para que quede como construcción de memorias colectivas, y ella lo único que pedía era que, ¿dónde están los huesos de mi hijo? Porque cuando yo me muera, me decía Geraldine, quiero que me entierren con él, no me quiero morir sin sus huesos. Y Geraldine se murió sin los huesos de su hijo. Bueno, esa construcción de enterrar a nuestros hijos, de velar a nuestros seres queridos, el ritual de la muerte que tenemos los seres humanos, que necesitamos cerrar, bueno, nunca lo han podido hacer. Bueno, eso para mí es algo que sigue la deuda en nosotros, porque lo hemos juzgado a los culpables, han recibido sus condenas, pero hemos probado de que no era mentira todo lo que se decía. Hemos logrado todo eso, que para nosotros es muy importante, y creo que para la familia también lo es, pero lo más importante no se ha logrado, que es encontrar dónde está Pata. Y en el caso particular de Susana, que sí está en el cementerio de la Santa Cruz, porque a ella la asesinaron vilmente, después de haberla torturado, su esposo, Calú Oliva, nunca apareció. Es otra gran deuda, no sabemos dónde está Calú. Calú sigue siendo un desaparecido, y es de nuestra ciudad. No desapareció en Paso de los Libres, como es el caso de Pata, pero sigue siendo un desaparecido, forma parte o engrosa esos 30.000 desaparecidos, que muchos quieren discutir el número. ¿Cómo podemos saber el número si jamás nos han dicho dónde han enterrado y a dónde han asesinado y a dónde los han tirado? Porque así hacían, los tiraban, como los tiraban de los aviones. Entonces, ¿quién puede venir a discutir un número?
Bueno, mañana por la tarde, programa especial también en LT12, en Radio Nacional. Nos metemos de lleno en esto también. Por supuesto, este programa especial, Hablemos de Memoria, el próximo 24, donde va a estar la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y va a estar Alejandra Mumbas también, por supuesto, ¿no es cierto?
Bueno, los invitamos a todos a participar, y quiero decirles que van a haber varias entrevistas, pero hay una que yo les voy a pedir, que se va a hacer, supongo que a la mitad más o menos del programa, que es muy, muy, muy buena, muy interesante por lo que va a tratar, porque va a estar con nosotros Mariana Oliva, que es la hija de Susana y de Calú Oliva, pero también va a estar Martín, que se reencontró con Mariana después de muchos años, y van a contar una historia que nunca se contó públicamente y que verdaderamente habla de lo que es la construcción de las memorias en democracia. Los invito a todos de que los escuchen, a Mariana y a Martín.
Muy bien, muchísimas gracias, Magister Alejandra Mumbach, estaba con nosotros. Muchísimas gracias por este momento.
Bueno, gracias a ustedes.